Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Escribimos en el aire, compartimos historias, se viene el momento de la conversación en Radio Cuaderno y la invitada del día de hoy es Carolina Buñone. Ella nació en Entre Ríos, vive en Mar del Plata, es psicoanalista, es escritora, es autora de Humo, Hasta las 6 hay tiempo, y Las primas de Villaguay, entre otros libros. Y por estos días está presentando Una niña ideograma. Vamos a hablar de todo un poco. Me avisan que está en línea. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, Jime. Bien, muy contenta de hablar con vos.
Qué
hace
bueno.
Tanto que no,
qué bueno
que
escucharte.
No nos vemos.
Sí, sí, muchas gracias por este tiempo.
No, al revés, gracias. Me encanta, vos sabés que en general estoy trabajando hasta ahora, así que hoy pude escuchar un poquito más tu programa, pero en realidad me entero por redes y me encanta lo que haces y que siempre estás entrevistando gente, agitando, hermoso.
Muchas gracias, Carolina. Bueno, primero quiero que nos cuentes cómo surgió este libro que estamos celebrando en el día de hoy, Una niña ideograma, porque sé que es el resultado de un experimento que surge de una polémica, por así decirlo.
Sí, primero nació en plena pandemia, en pleno desconcierto, ¿no? El año pasado, cuando recién estábamos tratando de entender, todavía estamos tratando de entender qué estaba pasando. Uh-huh. Y claro, la polémica fue, bueno, los que son afectos a la poesía quizás ya lo sepan, bueno, el llamado a concurso del año pasado del Fondo Nacional de las Artes que impuso que para el concurso de poesía, la poesía debería ser poesía de ciencia ficción, de terror, de fantástico, cosa que fue como una cosa muy extraña, muy generó una indignación colectiva bastante importante, sí, de la cual participé, porque ¿cómo hacemos para encorsetar hacia la poesía, no es cierto? Uh-huh. Y el paso siguiente, cuando me desenojé, dije, bueno, pero a ver, ¿y qué es esto? ¿Qué es la ¿cómo podría ser poesía de terror, de ficción o de fantástico? Y bueno, como la ciencia ficción era un amor mío así de la juventud, digamos, fue lo que el caminito que se me apareció ahí posible y bueno, me puse un poco a explorar a ver qué pasaba.
Y mientras escribías el libro, bueno, incursionando en una poesía de ciencia ficción, ¿recurriste a otras lecturas que te hayan incentivado o motivado? ¿Investigaste ahí al respecto o simplemente te brindaste a este experimento?
Lo que pasa es que, claro, intenté investigar y no encontraba poesía de ciencia ficción, medio que no había. Lo que sí tengo es un libro con la poesía completa de Ray Bradbury, que amo. Primero que Bradbury, bueno, me formé así como lectora así apasionada, medio con él, a los 12 más o menos, que arranqué con El Hombre Ilustrado, después, bueno, seguí para el resto de sus libros, no los leí todos, pero estaba muy, muy copada con eso de chica. Y hace, no sé, 3 años por ahí más o menos me regalaron las obras de poesía que uno podía suponer que era poeta Bradbury algo por su prosa, pero bueno, una maravilla. Y tiene algún que otro, pero muy poquito, que tiene algo que ver con lo espacial, así que estuve como volviendo a eso, pero te digo que casi fue, o sea, tampoco podría decir que me inspiré, digamos, uh-huh, porque no. Fue como retomar ese tiempo en que me gustaba, como él hablaba de lo espacial, que en realidad hablaba de lo humano, y bueno, la excusa era el espacio, ¿no?
Me lo anoté en el cuaderno porque no conozco esos poemas, así que bueno, ya los voy a estar leyendo en breve. Bueno, Una niña ideograma es un libro que tiene elementos fantásticos, como mencionaste. Ofrece varias interpretaciones y antes de dar paso a tu lectura para que quienes estén escuchando puedan intuir algo de este universo que presenta el libro, si tuvieras que contar la idea inicial, algo así como la sinopsis de Una niña ideograma, ¿qué dirías?
Qué difícil. A ver, puedo decir que la niña ideograma, puedo decir que es una nena extraterrestre, pero también puedo decir que es una nena extraviada en su propio territorio, que es una nena fuera de las normas, como tantos chicos y chicas que no encajan, que es alguien, sí, que es una excepción. Digamos, todas esas cosas puedo decir de la niña de Ograma. Uh-huh. Capaz puedo decir más, pero así cortito, sinopsis, digamos.
Me gustó.
Como que lo veo ahí.
Bueno, como te contaba, cada vez que hablo con un poeta intercalamos conversación con recitado, así que si te parece bien, nos gustaría escuchar algo del libro.
Bueno, yo leo algunos y vos me decís, porque viste que en radio no sé cuánto tiempo puedo, pero...
Léenos sí. Algún momento y seguimos conversando.
Bien, bueno, leo uno. Vino en cohete, tiene alas, 4 ojos, 5 ninguno. Su cuerpo se desarma cuando 4 palabras lo rompen como un copito de polvo lunar.
Compartinos uno más.
Bien, vamos a leer. Uno, dos, tres, 4 maniobras con los dedos no significan una coreografía para entretener a los científicos en sus laboratorios penosos, interminables horas de observación. Son las palabras que viven entre las manos de la nena muda.
Estamos escuchando a Carolina Buñón. Estos son momentos de Una niña ideograma, su último libro. Hay algunas pistas en esta fantasía. Bueno, justo no leíste, pero está la palabra extramuros en un momento que nos hace pensar en un hospital psiquiátrico, por ejemplo. Sí. Bueno, también, como dijiste recién, hay momentos en los que hablas del lenguaje que la expulsó a esta niña. Uh-huh. Recién cuando dijiste la sinopsis, mencionaste una nena extraviada en su propio uh-huh. territorio. A mí enseguida, cuando leí tu libro, por supuesto, me salió sentir empatía por esta niña uh-huh. extraterrestre, como la llamás en el libro, y a la vez sentí una cierta desolación con el correr de la historia. Uh-huh. Por supuesto que cada lectura es distinta y a cada quien le pegará distinto la historia, pero ¿qué sensaciones buscaste transmitir vos?
Bueno, yo te podría decir que coincido. No sé si uno busca transmitir, medio que, por lo menos cuando escribo, medio que va saliendo, y yo también me voy enterando mientras sale, me voy enterando qué es lo que va saliendo, pero sí coincido que, digamos, está escrito desde un lugar de empatía, con la nena expulsada del lenguaje, y está también atravesado por la desolación, ¿no? Que, digamos, en el libro, si bien son poemas, hay una especie de historia, y es esta nena que cae desde un meteorito o algo así, pero en realidad uno empieza a leer y es una nena que no encuentra par, digamos, que no encuentra a nadie que la escuche, que la entienda, que la quiera descifrar, sino, ¿no? Se encuentra como con astronautas que también son maestras, que si son los padres y que le van diciendo todo lo que hace mal. Y un poco parece que la voz poética, el yo poético, es el que empatiza, ¿no? Que dice que comprende a la nena y que duermen juntas en la cama de la narradora y que ella cree en la niña, le da el timón. Bueno, como son como pequeños detallecitos, como vos decís, que plantean un poco eso. Uh-huh. Después cuando lo terminé, digamos, o mientras lo iba construyendo, aparecen estas otras cosas de en general, como de empatizar con los fuera del sistema, con los que no encajan. Y con los chicos también sobrediagnosticados y a veces sobremedicados, que eso no es explícito, pero es una lectura que alguien que trabaja desde salud mental con los chicos la podría ver. La palabra pictograma, por ejemplo, es una palabra que los pictogramas son es un recurso que se utiliza con los niños autistas y de otras patologías que tienen que ver con imágenes y cómo las imágenes funcionan como mensajes. Bueno, ahí como que hay... Varias puntas, ¿no?
Sí. Está la nena extraterrestre en tu libro. Y bueno, y después están, como decías, las voces de los padres, los adultos. Pensaba que las relaciones entre niños y adultos aparecen en tu escritura. Está este tema en el libro. Y también, ¿sabes qué? Recordé cuando te despiertes las chicharras, que no tiene nada que ver el tema, pero ahí sí. En ese libro también había momentos en donde narrabas esa relación y esa distancia entre la infancia y la adultez. ¿Te parece que es inevitable sí. De alguna manera esa tensión o ese desencuentro, o por qué te interesa indagar en esa relación?
Sí, tenés razón. En Las primas de Yaguay también, no en todos los libros, pero en varios es verdad que se me repite un poco. Me gustó lo que decís de una tensión. Es una tensión y un diálogo también.
Sí.
Una, ¿no? Como una diferencia y a su vez como que ambas partes se necesitan. Uh-huh. Lo veo así. No sé, la verdad es que no sé por qué en particular, digamos, todo lo que sea vínculo humano me parece que me interesa explorar y escribir sobre eso. También la desolación tiene que ver con eso, con la parte vacía, digamos, que vos me preguntabas si había algo de desolación. Sí, justamente cuando hay algo en ese vínculo que no está funcionando.
Uh-huh.
Sí, puede ser. Sí, que hay como una repetición ahí.
Estamos hablando de Una niña ideograma, que, bueno, es un libro que cuenta una historia en distintos poemas. Es como una especie de novelita corta en formato poesía. Creo que está bueno que nos puedas comentar algo sobre la cocina de tu escritura, cómo pensás la relación con el silencio, con lo que se dice, con lo que no se dice a la hora de contar una historia, más allá del género que se aborde, sea poesía o narrativa.
Sí, justo esto que vos decís, la relación con lo que no se dice, para mí es central, digamos, es como piedra fundamental. Me parece que los textos se ponen interesantes cuando está eso. No estoy diciendo nada nuevo, ya muchos escritores han hablado sobre esto, pero y sobre todo en la poesía, ¿no? Que en realidad yo creo que dice más cuanto menos dice, digamos, o cuanto más se nota lo que quedó sin decir, el hueco, lo que no se termina de cerrar, y es lo que lo hace interesante porque da la oportunidad de que quien lo lee termine de armar la obra en su lectura. Y al momento de escribirlo, como vos me preguntás de la cocina, fue bastante raro, digamos, porque era meterme con, digamos, con un terreno, qué sé yo, me puse a investigar, por ejemplo, de qué materiales están hechos los cohetes o cómo se llama el suelo de la luna, es el material. Entonces, desde ese lugar fue como medio riesgoso, diciendo, bueno, ven esto, ¿cómo va a quedar, no? ¿Qué va a resultar de acá? No tengo ni idea, que hasta podría ser algo, digamos, que quedara bien o que no funcionara para nada. Y ahí por ahí también tiene que ver la parte esta de tener, digamos, lo importante que es que no esté todo dicho, ¿no? Porque me parece también más rico que no quede demasiado claro. Si, por ejemplo, mi hijo adolescente cuando lo leyó el borrador, lo entendió de forma literal, ¿no? Bueno, es una niña extraterrestre.
Claro.
Después se lo dio a leer otras personas y empezaron a decir, ah, pero acá hay maestras que enseñan adjetivos y sustantivos, me parece que es como una crítica a la educación, ¿viste? Como que está bueno que haya como esas lecturas tan diversas, ¿viste? A mí me encanta.
Sí, está buenísimo. Bueno, como decíamos en la presentación, sos psicoanalista, además de ser escritora, y pensaba que Alejandra Pizarnik, por ejemplo, decía que escribimos porque estamos heridos. Cheever decía que no se puede arreglar en literatura lo que no se arregló en la vida. Y por tomar otra visión, Cristina Peri-Rossi dice que escribir es terapéutico. ¿Cómo pensás vos la escritura en este sentido?
Mira, yo creo que igual es algo súper personal e individual. Digamos, desde el psicoanálisis, bueno, ya Freud hace mucho tiempo habló de la sublimación y cómo es un... todo lo que sea artístico son medios, ¿no es cierto?, en los cuales justamente se sublima, se pone a trabajar, se pone a funcionar algo que puede ser doloroso y se transforma en un producto artístico. Eso sería como la cosa más básica que por ahí muchas personas ya lo saben, ¿no? pero también me encanta cuando Freud pone en un textito, en serie, el juego infantil y la creación literaria. Es un texto súper breve, medio, no te digo olvidado porque ahí está, pero donde dice, así como los niños juegan y se meten en ese mundo, y cuando un niño está concentrado jugando, o sea, no, está realmente, es como una bisagra entre su fantasía y la realidad concreta. Bueno, lo mismo le pasa a los adultos, dice él, por ejemplo, en la creación literaria. Uh-huh. Y esa definición a mí me encanta porque sí, bueno, no es tan difícil, digamos, de verse ahí en ese lugar para los que escriben. Y en cuanto a la herida y todo esto, ¿qué decirte? Todos estamos heridos, algunos más, otros menos, algunos más dañados, otros menos dañados. Y la literatura no... A ver, en lo que vos me traías recién, está que por un lado es terapéutica, pero por otro lado, como dice Chiver, no arregla los problemas. Y es que ambas cosas son ciertas, podría decir. Lo que sí, digamos, no nos termina de salvar, pero porque nada, y no hay ninguna cosa mágica, ningún Dios que nos termine de salvar al 100%, pero a algunas personas nos hace más llevable la vida, por supuesto, y nos permite, bueno, crecer en un mundo de mucha satisfacción. Si bien hay mucho trabajo también en la escritura y en la corrección y en aprender y todo esto, en mi caso está marcado más que nada por una enorme satisfacción. Uh-huh. Y después en lo demás no me animo como a tirar postas muy generalizantes, ¿viste? Porque también eso, ser psicoanalista es como, bueno, saber que cada situación, cada persona y cada caso particular tiene algo que es muy propio. Y entonces en ese caso cada uno tiene un vínculo por ahí muy distinto también con la escritura y con el arte, ¿viste?
Uh-huh. Me anoté en el cuaderno ese texto de Freud que nos compartiste. Sí. El juego infantil y la creación literaria se llama.
Sí, sí, o el después te lo busco porque tiene dos traducciones distintas.
Dale.
Una que es de Amor Rortu y otra de la otra traducción, pero sí, me gustó. Un textito conseguible. Sí. Sí, te lo bajás de internet.
Sí, sí, me gustó y me hizo acordar algo que dice el escritor Luciano Lamberti, que dice que, bueno, lo dice medio socarronamente, pero él suele decir que quienes escribimos estamos un poco fallados porque nos quedamos varados en la infancia de alguna manera.
Buah, hay algo de eso, ¿no?
Caro, ¿cuáles son tus influencias literarias o esas obras que son importantes para vos?
Ay, pero es que está en movimiento eso, está sí. En porque es súper dinámico, está en movimiento. Por ejemplo, ahora, hace poco, descubrí a Marosa Di Giorgio, la poeta uruguaya,
sí.
Y estoy como entrando en ese mundo onírico, borracho, porque te como que te embriaga, ¿viste? Empezás sí. A leer y como que te metes en una cosa. Después en la narrativa, en los últimos años, me gusta mucho García Lago, que también es poeta y uh-huh. tiene destellos poéticos todo el tiempo en su obra. O sea, te estoy hablando de autores contemporáneos, porque ya te digo, es muy, muy dinámico todo. En lo que yo voy leyendo, ¿no es cierto? Y qué sé yo, ahora en narrativa descubrí a Askildsen, un noruego que tiene unos cuentos rarísimos. La verdad que me atrapa mucho lo distinto, me aburre mucho los cánones tradicionales y las cosas así muy estructuradas y pesadas. Estoy como siempre buscando referentes nuevos, ¿viste? Uh-huh. Y eso hace que sea todo muy, muy móvil. Ya te digo, mi infancia y mi adolescencia fue mucho Bradbury, muchísimo. Y después como que volví a los norteamericanos ya de grande con Carver, que amé, y Cheever también. Que, bueno, nada que ver, ¿no? Pero, bueno, hay algo de esa literatura un poco seca en la forma de escribir y todo esto que me cautiva mucho. En diferencia de Bradbury, que Bradbury es bastante más poético, ¿no?, en su forma. Y en cuanto a poesía, me está pasando últimamente que estoy leyendo más que nada autoras mujeres. Me convocan más las mujeres.
¿Por ejemplo?
Mucho. Y de Ávila Ariño, ponele, y después de las nuestras, de las más cercanas, bueno, Claudia Massín,
Sí.
me gusta mucho, muchísimo. Estela Figueroa, que la descubrí hace no tanto, la poeta santafesina, me
Sí, que es
encanta lo que
impresionante.
hace.
El hada que no
Ay, qué cosas.
invitaron se llama, sí, su obra
Es
reunida
un.
que salió por Bajo la Luna. Una
Sí.
belleza.
Es muy hermosa. Después
Sí.
tengo también las obras de Laura Winder, que tiene otra onda muy distinta, pero tiene unas cosas muy hermosas
Sí,
también.
es una genia.
Sí, así que medio que ando ahí, siempre buscando, te diría, en
Sí,
movimiento.
y siempre estás también con algún proyecto literario entre manos. Bueno, recién salió hace muy poquito Una niña
Sí,
ideograma, pero
sí.
¿hacia dónde va tu escritura ahora? ¿Ya estás cocinando otra cosa?
Y ahora estoy con algunos cuentos, recorrigiendo algunos y por ahí arrancando con otros también. Es que es volver un poco a, qué sé yo, voy saltando de una cosa a otra, ¿viste? Muy porque el año pasado, por ejemplo, escribí también una novelita corta que está anda por ahí divagando por alguna editorial. Que tiene bastante de poesía, digamos, es la voz mental de una mujer que no está muy bien de la cabeza. Entonces, toda la obra me permitía, al ser la voz interior de ella y que no está del todo bien, hacer algunos saltos lógicos y algunas cosas que son muy de la poesía, que bueno, me aproveché y los metí en la voz de ella porque quedaba bien, era interesante. Pero bueno, ahora estoy con cuentos, estoy viendo a ver qué hago con unos cuantos cuentos que tengo por ahí y bueno, ganas de escribir otros, a ver cómo, para dónde va.
¿Encontrás puntos en común entre tus oficios, entre tu oficio como escritora y el psicoanálisis?
Sí, el lenguaje, claro, el amor por el lenguaje. El lenguaje, la entrelínea, ¿no? La entrelínea que en el texto de los pacientes es también fundamental en los textos literarios, en la creación literaria y en lo que uno lee también. Yo diría que es como, digamos, el amor por el lenguaje, el detrás de escena o la entrelínea y también la particularidad. El otro día lo hablaba con mi amigo Tom Rodríguez, que es también poeta y tiene ahí un ciclo de lectura por Instagram en vivo los domingos y yo le decía que me hicieron notar hace un tiempo, viste que yo coordino talleres de escritura creativa
Sí.
y de poesía con adultos y aparte con adolescentes también y con niños. Y me decía esto, ¿no? Que había en común y yo le contaba que me habían hecho notar que en el trabajo de taller se pone en práctica algo que es muy del psicoanálisis, que es la escucha particularizada. Por lo menos en la forma en la que a mí me gusta trabajar el taller, es que cada asistente encuentre su voz y su voz la va a encontrar no imponiéndole yo una voz, sino en todo caso ayudándola a pulir, a despejar, pero sin esa intervención que a veces se da en algunos talleres un poco más brutal de esto sirve, esto no sirve,
Claro.
sino en todo caso entender que los poemas son plásticos, son plastilina, son material plástico y se los puede llevar para distintos lados según como uno los quiera ir puliendo, construyendo. Y me parece que ahí me ayuda, en el laburo de tallerista, me ayuda como la escucha particular de esta persona, cuál es su voz, qué quiere decir, por dónde va, ¿no? Hay como un punto ahí en común, me parece que tiene mucho que ver con cómo elabora el psicoanálisis tratando de escuchar la particularidad del paciente y no meterlo enseguida en una clasificación de un libro, digamos.
Quien quiera tomar taller con vos, Caro, te busca en las redes.
Sí, me pueden escribir por Instagram, sí, en las redes también estoy en Facebook, así que sí, ahí estoy.
Dale, vamos a dejar anotado todo eso en la página de Radio Nacional Gualeguaychú. Siempre es lindo encontrarse con vos. Muchísimas gracias por este tiempo, me encantó escucharte. Gracias por tu libro también, Una niña ideograma. Te mando un abrazo gigante, Caro.
Bueno, un abrazo muy grande para vos, Jime, un beso muy, muy grande y muy feliz de que hayamos tenido esta charlita. Te agradezco yo a vos mucho.
Beso. Pasó por la radio pública aquí, por Radio Cuaderno, por Radio Nacional Gualeguaychú. Carolina Buñones, escritora y psicoanalista, la autora de Una niña ideograma, el libro que estuvimos celebrando en el día de hoy.